con la posibilidad de que llegue la paz. Este es el sonido de Gaza esta madrugada. Celebraciones después de que Hamás haya aceptado el plan de paz de Trump. Celebraciones después de que esta madrugada un comunicado de Israel dijese que comienza la primera fase, que va a aplicar la primera fase del plan de paz. Estamos todos pendientes de si han cesado o no han cesado los ataques. Acabamos de hablar en este programa con Antón Asfar. Antón Asfar es director general de Cáritas, secretario general de Cáritas en Jerusalén. Jerusalén, como sabes, está muy cerca de Gaza. Y nos ha contado Antón Asfar que acababa de hablar con la parroquia que hay en Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia. Y nos decía que no habían cesado todavía los ataques, que la parroquia seguía bajo esos ataques.
Not yet. People are still waiting. The situation in Gaza City was really, really very turbulent, even during the evening. Even nearby the Holy Family Church, lot of
todavía no han acabado los ataques. La gente está esperando. Esto es lo que nos decía Antón Asfar. También nos decía hace unos minutos el secretario general de Cáritas que hay una gran esperanza de que realmente llegue la paz.
Well, I convey a message from the people of Gaza. I've been talking to them this morning with some of them. They are really hopeful that
he estado hablando con alguno de los amigos que viven en Gaza y ellos realmente tienen la esperanza de que haya un mejor futuro sobre todo para sus hijos. Antón Asfar nos recordaba también en la conversación que hemos tenido hace unos minutos que desde el 20 de septiembre no funcionan los servicios sanitarios en la ciudad de Gaza. Él había hablado con la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza estaba bajo la ofensiva del ejército de Israel y nos recordaba también que mucha gente ha salido de esa ciudad hacia el sur.
Gaza City, since the 22nd of September, many of the operations has been suspended by most of the aid, most of the staff has moved to the south.
La mayoría de los habitantes de Gaza, muchos de ellos han ido hacia el sur, nos decía Antón Asfar. Esta es la última hora. Como digo, contenemos la respiración para ver si efectivamente Israel deja de bombardear. Ayer, esta madrugada, después de que Hamás anunciase que acepta el plan de paz, Trump lanzó varios mensajes. Dijo que está esperando a los rehenes y dijo también que Israel debía inmediatamente, utilizó este adverbio, inmediatamente parar los bombardeos sobre Gaza.
This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to
es un gran día y veremos cómo acaba. Tenemos que cerrar el acuerdo. Sobre todo ahora espero a ver a los rehenes de vuelta en casa con sus padres. También aquellos que, desafortunadamente, ya sabéis en qué condición están. Que del mismo modo ellos también vuelvan con sus padres.
O sea que los primeros pasos son estos. Que haya alto el fuego y que se entreguen los rehenes. El plan de paz no es fácil. El plan de paz no es fácil porque los 20 puntos de Trump están precisamente redactados de manera que no se concrete los detalles y puedan ser y pudiera ser aceptado. Ese plan de paz incluye alto el fuego, entrega de los rehenes, retirada de las tropas israelíes, entrega de las armas de Hamás, la creación de un gobierno técnico, con bueno, países árabes representados en ese gobierno y miembros de la comunidad internacional, y luego ya la entrega de el control de la franja a la Autoridad Nacional Palestina. Estoy viendo en este momento la información que llega a través de la televisión Al Jazeera, que tiene allí un corresponsal, y dice que todavía se han oído en las últimas horas algunas explosiones y que hay alguna columna de humo. Esto es lo que está contando el corresponsal que tiene Al Jazeera en Gaza. Bueno, decía que el plan de paz está redactado deliberadamente de forma ambigua y que ahora hay que ver si hay voluntad de las dos partes, porque esto se puede romper en cualquier momento. Recordemos que en enero se anunció un alto el fuego y que en marzo ese alto el fuego se rompió. Hay que ver cómo se retira Israel, porque no está concretado ni el calendario ni el mapa de cómo se tiene que retirar. Hemos estado hablando también con el general de brigada Sánchez Tapia, que nos ha dicho que en realidad mientras Israel no se considere seguro, mientras Israel no vea que su seguridad está garantizada, el plan de paz difícilmente va a avanzar.
Aquí lo que está claro es que Israel va a primar por encima de todo su seguridad, y que si no ve que el proceso, este plan, le lleve a una situación en la que tenga la seguridad garantizada, sí, pues no lo va a aceptar y no se va, y el proceso no va a moverse.
El proceso de paz o el plan de paz depende de la voluntad de las partes. Amanece este 4 de octubre con una esperanza pequeña, pero una esperanza muy necesaria. Van a cumplirse 2 años desde que comenzase la guerra. Primero los ataques inhumanos, despiadados de Hamás, 1.200 muertos, decenas de secuestrados. Luego la respuesta absolutamente desproporcionada de Netanyahu, que ha provocado más de 66.000 muertos, que ha provocado una hambruna. Se ha utilizado por parte de Israel el hambre como arma de guerra. Desde hace meses la ayuda que llega a Gaza es poquísima. No funcionan los hospitales. Mucha gente no tiene un techo bajo el que dormir. Se ha obligado a decenas de miles de gazatíes a moverse durante meses por la franja de Gaza. La esperanza puede abrirse a partir de hoy, motivo para que el que sepa y quiera rezar lo haga, para que la paz llegue efectivamente.
¿Ves el relleno de la chistorra?
Chistorra. Así llamaba Ábalos a los billetes de 500 euros que le entregaba el Partido Socialista en efectivo, billetes de 500 euros, en sombres con el logotipo del partido. Ayer conocimos el último informe de la UCO, encargado por el juez que lleva en el Supremo el caso, y ese informe de la UCO dice que Ábalos y Koldo recibían pagos en efectivo de dinero que no cuadra con la información que en su momento aportó el PSOE al Supremo. Ya digo que coldo a ese dinero, si era un billete de 500 euros, lo llamaba una chistorra.
¿Veis? El relleno de la chistorra.
El informe de la UCO señala que hay una falta de concordancia entre los movimientos presentados por el PSOE y estos sobres. Claro, la pregunta es, se impone. Había una contabilidad B. ¿De dónde procedía ese dinero? ¿Por qué ese dinero se entregaba en efectivo? Ayer, cuando se conoció el informe de la UCO, el PSOE en un comunicado aseguró que los pagos tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. No es esto lo que dice el informe de la UCO. El informe de la UCO, como digo, o como te cuento, dice que no existe respaldo documental de esos pagos. El PSOE ayer aseguró que ha hecho un ejercicio de transparencia, que sus cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas y que no plantean ningún problema. Claro, si uno se toma la molestia de leerse lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas, el último informe que ha elaborado, que está colgado precisamente en la página web del Partido Socialista, en ese informe se dice que hay muchas incidencias y que no están bien documentadas las donaciones recibidas.
Acá tenemos
espectacular
nuestra chistorra embutida, tenemos más o menos un metro de chistorra.
Metros de chistorra. La UCO asegura que Ábalos recibió al menos 95.000 euros de origen desconocido y que parte de ese dinero fue a su familia, a sus novias. La UCO no establece que esos 95.000 euros salieran todos del Partido Socialista. Probablemente esos 95.000 euros pues salieron también de las comisiones que recibía, de las mordidas, de lo que le pagaba Aldama por sus gestiones. Claro, después de lo de ayer, el caso Koldo Ábalos, el caso Cerdán, es claramente el caso Partido Socialista. En realidad, antes del informe de la UCO, ya era el caso del Partido Socialista, del Partido Socialista de Sánchez. Fueron Sánchez, Ábalos y Cerdán los que construyeron este PSOE, donde había puteros entre sus líderes, hablando del tercero del partido, del secretario de organización, entre sus líderes, puteros, mordidas, y ahora pagos en efectivo sin un respaldo documental.
¿Veis el relleno de la chistorra?
7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Fiscal General.
Ya hay fecha para el juicio contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. Irá del 3 al 13 de noviembre. Hay más de 40 testigos citados.
Vídeo.
Uno nuevo del CECOPI en la tarde de La Dana muestra a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, dar instrucciones sobre la alerta a las 5 de la tarde. Esta no se emitió hasta pasadas las 8.
Apagón.
El que afectó a toda España el pasado 28 de abril se debió a una cascada de sobrevoltaje y la incapacidad de red LED y de red eléctrica. Así lo confirman 45 expertos europeos que no señalan culpables.
Huelga.
Los sindicatos médicos celebran el éxito del segundo paro para reclamar un estatuto propio. Cifran el seguimiento en el 90%, mientras las diferentes consejerías autonómicas lo rebajan a menos del 50%.
Disparos.
Una de las dos víctimas del ataque a la sinagoga de Manchester murió por heridas de bala causadas por la policía, que también hirió a otra persona. Los agentes abrieron fuego para abatir al terrorista que cometió el atentado.
Narcolancha.
Una más que Estados Unidos ha atacado y hundido en las proximidades de Venezuela. Han muerto 4 personas. Por su parte, el país de Maduro ha denunciado ante la ONU la incursión de aviones estadounidenses en su territorio.
Tenemos una última hora desde Oriente Próximo, desde Israel. Un portavoz acaba de informar, 7:15 de la mañana, que el ejército de Israel solo llevará a cabo operaciones defensivas en la franja de Gaza y va a detiene toda operación para ocupar Gaza. Esto es lo que dice un portavoz del ejército israelí. Un oficial del ejército israelí anuncia que se detiene la operación de ocupación de Gaza y que el ejército solo actuará de forma defensiva. Te pongo esta noticia en contexto. Ayer Hamas anunció que aceptaba el plan de paz de Trump. Después de ese anuncio, Trump pidió que hubiese un alto el fuego, que dejase de bombardear Israel en Gaza. También pedía la liberación de los rehenes. Durante esta madrugada hemos estado pendientes de si Israel cumplía esa petición de Trump de detener los bombardeos. Hemos hablado hace unos minutos con el secretario general de Cáritas, que nos decía desde Jerusalén que no se habían detenido los bombardeos, pero ahora llega esta información, este pronunciamiento de un oficial del ejército israelí que dice que cesa la operación de ocupación de Gaza. Este es uno de los compromisos del plan de paz, que en un futuro se irá retirando el ejército israelí. Este comunicado, esta información de este portavoz del ejército israelí, dice que cesa la operación de ocupación y que solo se llevarán a cabo operaciones defensivas. Claro, habrá que ver qué entiende el ejército de Israel por operaciones defensivas. En cualquier caso, es una buena noticia porque Israel anuncia el cese, 6 y 17 de la mañana, Israel anuncia el cese de la operación de ocupación de Gaza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Pasa un fin de semana a lo grande en Tiempo de Juego.
En el Tiempo de Juego de la COPE.
Este sábado, Real Madrid, Villarreal.
¡Qué buena pelota!
El domingo, Sevilla-Barcelona, Celta-Atlético de Madrid.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, rugen los motores con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego en COPE, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.151, 14151, serie 133, 133.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Llevo cápsulas de Café Lor, que no nos quedan, y tienen un 4x3. Y también cositas de perfumería, que hay un 70% en la segunda unidad en L'Oréal, Garnier, Mixa, Maybelline. ¿Aprovechamos?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
7 y 19, 6 y 19 en las Islas Canarias. Te contábamos hace unos minutos, una última hora. Según algunas fuentes, el ejército israelí está decidido a detener la operación de ocupación de Gaza y solo utilizará las armas de un modo defensivo. Es lo que sabíamos hace unos minutos. Estamos pendientes de cómo se empieza a concretar el plan de paz en Gaza, propuesto por Trump. Trump ha pedido que se detengan los ataques. Ayer por la noche, Hamas aceptaba ese plan de paz, se mostraba dispuesto a poner en libertad a los rehenes y a negociar los detalles. Nos venimos hasta España para repasar la actualidad de las últimas horas. La UCO ha apuntado que el PSOE pagó tanto al exministro de Transportes como a Koldo García sobresueldos. Con dinero en efectivo desde Moncloa se han defendido y han fijado que todos los pagos están justificados. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La sospecha sobre una financiación ilegal planea sobre el PSOE desde el estallido del escándalo y la misma Ferraz ha buscado interpretar que el informe de la UCO desmonta precisamente esa conjetura. Desde la dirección sostiene que José Luis Ábalos podía recibir efectivo en sobres, como comunicaron ya a la Guardia Civil, por los gastos remunerados contra los justificantes presentados por su entonces secretario de Organización. Todos los pagos persisten vía caja, tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Las cuentas están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos esos pagos y auditadas de forma externa. La cúpula proclama su absoluta transparencia durante este proceso y cumplimiento de la legalidad. Afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a Ábalos es tachado de calumnia. En definitiva, para el cuartel general de los socialistas, la UCO evidencia su colaboración con la justicia y el absoluto rigor de sus cuentas. Nada dicen, sin embargo, de otros pagos en efectivo advertidos por la Benemérita, faltos de respaldo.
El PP cree que el informe de la UCO es el primer paso para demostrar la financiación ilegal del PSOE. Los populares analizan si deciden emprender algún tipo de acción legal. Maribel Sánchez.
Sobres que el PSOE pagó en efectivo al exministro Ábalos y a su mano derecha, Koldo García, y que en la dirección del PP creen que acredita una contabilidad B, una caja con dinero negro en el partido del gobierno. ¿Por qué? Pues porque el propio PSOE se encargó de demostrar que en la contabilidad en A, la oficial de esas fechas, entre 2017 y 2021, no figuran esos cobros. Pero el informe de la UCO, de la Guardia Civil, acredita esos pagos en efectivo y muestra además ante el juez los sobres, el dinero en su interior y las conversaciones en las que reconocen que iban para pagar, entre otros, a Jessica, Andrea, Tatiana y al resto de amigas de Ábalos. Un informe demoledor, dicen a COPE los de Feijóo, cuyo equipo jurídico analiza ahora exhaustivamente todos los detalles antes, nos dicen, de emprender cualquier acción.
Y ya sabemos cuál es la fecha del juicio del fiscal general del Estado, el juicio en el que se va a determinar si responsable de un delito de revelación de secretos. Se sentará ante el juez el próximo 3 de octubre. Lo hará junto a 40 testigos que han sido citados. Xavi Lasso.
El caso se centra en la supuesta filtración a medios de comunicación de un correo electrónico del abogado de González Amador relacionado con una investigación por fraude fiscal. En dicho correo se planteaba un acuerdo para admitir delitos a cambio de una reducción de pena. Las acusaciones impulsadas por González Amador, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y el Colegio de Abogados de Madrid solicitan penas de entre 4 y 6 años de prisión para García Ortiz, quien podría enfrentarse también a la inhabilitación. El fiscal general del Estado ha defendido su inocencia, argumentando que sus acciones respondieron a una campaña de descrédito contra la Fiscalía, presuntamente orquestada desde la Comunidad de Madrid. El gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado su confianza en el sistema judicial y en la actuación del fiscal general. Es la primera vez, de hecho, que un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio en el Tribunal Supremo. Las audiencias comenzarán el 3 de noviembre y los ojos estarán puestos en el desenlace de este procedimiento sin precedentes.
5 meses después del apagón, los investigadores de la Unión Europea han asegurado que no tiene precedentes, aunque en ese informe que ha hecho público la Unión Europea no se señalan responsables. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El informe de los expertos europeos no hace referencia al responsable último del apagón. Habrá que esperar a que competencia dictamine quién tiene que asumir las indemnizaciones correspondientes. Lo que sí recoge el informe, aún preliminar, es que el origen del apagón estuvo en una cascada de sobrevoltaje provocada, por un lado, por la imprevista desconexión de varias plantas fotovoltaicas y, por otro, por por la incapacidad de Red Eléctrica de mantener ese equilibrio entre oferta y demanda que evita el colapso del sistema. El informe incluso recoge que el operador llegó a agravar la situación con algunas de sus decisiones y se queja de que no ha llegado información por parte de algunas eléctricas. El regulador europeo sigue repartiendo responsabilidades, pero cierto es que desde el apagón los costes del sistema se han disparado en más de un 50% porque Red Eléctrica está tirando de más energía de respaldo de la quema de gas para evitar sustos.
Y ayer protesta de los médicos en toda España, salieron a la calle, estuvieron de huelga, protestando por el estatuto marco propuesto por la ministra Mónica García. El tiempo hoy va a ser un tiempo estable. Eva Revenga.
Este frente cubrirá el cielo en el nordeste, el Cantábrico y Pirineo a partir de esta tarde y va a dejar chubascos que también van a afectar a las Islas Baleares. En esas zonas bajan las temperaturas. En el resto disfrutaremos de sol y un ambiente cálido, superando los 30 grados en la mitad sur y no bajando de los 25 en el centro y levante. El domingo no vamos a tener grandes cambios. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo habrá un aumento de la inestabilidad en Cataluña y Baleares, con chubascos localmente fuertes, que podrán extenderse a otras zonas del área mediterránea. Algunas La lluvia también caerá en el Cantábrico Oriental y cielos más despejados en el resto.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen. Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en el Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente, en este 4 de octubre en el que vamos a tener un tiempo estable aquí en España. Este es el sonido que nos llega de Gaza, el sonido de las celebraciones. Anoche Hamas anunció que acepta el plan de paz de Donald Trump, que está dispuesto Hamas a negociar los detalles y a poner en libertad a los rehenes. Amanece, por tanto, un día en Gaza con una tímida esperanza, la esperanza de que esta guerra que comenzó hace 2 años se acabe. Durante la madrugada hemos estado pendientes de la respuesta de Israel. Israel ha hecho un comunicado diciendo que estaba dispuesto a poner en marcha la primera fase del proceso de paz, y hace unos minutos te contábamos una última hora, porque según algunas fuentes, el ejército israelí ha decidido frenar su operación de ocupación de Gaza. Te recuerdo que estaba en marcha en este momento una operación para tomar el control de la ciudad de Gaza. Esa última hora señala que el ejército israelí solo utilizará las armas de forma defensiva. Claro, ¿qué significa utilizar las armas de forma defensiva? Bueno, es algo muy inconcreto, muy poco preciso. Pero poco a poco se van dando los primeros pasos para que se aplique ese proceso de paz. Hemos hablado hace unos minutos con el secretario general de Cáritas. La cadena COPE ha hablado con el secretario general de Cáritas de Jerusalén, que nos ha dicho que hasta el momento no habían cesado los ataques del ejército israelí.
Not yet. People are still waiting. The situation in Gaza City was really very tense.
No todavía se han detenido esos ataques. La gente está esperando. Nos trasladaba Anton Asfar del mismo modo, que había una gran esperanza.
Well, I convey a message from the people of Gaza. I've been talking to them this morning.
He estado hablando con la gente, con alguna de las personas de Gaza, y están muy esperanzados por gracias a este alto el fuego, y esperan un futuro mejor, sobre todo para sus hijos. Nos recordaba Anton Asfar, el secretario general de Cáritas, que hace muchos días que no hay ayuda para la ciudad de Gaza, y que muchos de sus habitantes han salido de la ciudad de Gaza y se han trasladado al sur.
Gaza City, since the 22nd of September, many of the operations has been suspended by most of the aid. Most of the staff has moved to the south.
Eso es lo que nos decía hace unos minutos el secretario general de Cáritas. Hamas aceptó el plan de paz. Esta madrugada Trump ha dicho dos cosas. Ha ordenado el alto el fuego, le ha reclamado a Netanyahu que deje de atacar Gaza, y además Trump ha pedido a Hamas que libere ya a los rehenes. Ha dicho que ya están preparados en Israel para recibir esos rehenes.
Es un gran día y veremos cómo acaba. Tenemos que cerrar el acuerdo. Sobre todo ahora espero a ver a los rehenes de vuelta en casa con sus padres. También aquellos que, desafortunadamente, ya sabéis en qué condición están. Que del mismo modo ellos también vuelvan con sus padres.
Ese acuerdo de paz está redactado deliberadamente en unos términos ambiguos para que las dos partes lo aceptaran. Incluye el alto el fuego como primer paso, la entrega de los rehenes como primer paso también por la otra parte, y luego una serie de fases no muy precisadas. Incluye, por ejemplo, el desarme de Hamás. Hemos estado hablando con el general Tapia, analista internacional, y nos decía ya que la primera cuestión, el desarme de Hamás, es complicada.
La experiencia demuestra que en estos procesos de desarme normalmente hay resistencia por parte del que se tiene que desarmar, y si no existe una voluntad clara de hacerlo, pues normalmente tienden a engañar, intentar engañar a la comunidad internacional, ¿no? Es un proceso bastante difícil, ¿no?
Es un proceso difícil. El plan de paz, como digo, incluye el desarme. El plan de paz incluye también la retirada de las tropas israelíes de la franja de Gaza. No hay concretados plazos, no se dice dentro de un mes, tienen que haberse retirado hasta cierto punto. Y no hay planos donde se diga, bueno, pues hasta aquí o hasta allí. Nos decía también el general Tapia que Israel no se va a retirar mientras no tenga garantizada su seguridad.
Aquí lo que está claro es que Israel va a primar por encima de todo su seguridad, y que si no ve que el proceso, este plan, le lleve a una situación en la que tenga la seguridad garantizada,
sí,
pues no lo va a aceptar y no se va, y el proceso no va a moverse.
Entrega de los rehenes, alto el fuego, retirada de las tropas israelíes, desarme de Hamás, y a partir de ese momento la creación de un gobierno. No está muy precisado cómo sería ese gobierno, pero tendría participación de los países árabes y participación de representantes de la comunidad internacional. Esto no está concretado, como casi nada, en el plan de paz. Lo que sí está claro es que en esta primera fase, en este primer gobierno, por supuesto jamás, ni ahora, ni nunca, podría estar en el gobierno. Y tampoco en esa primera fase estaría la Autoridad Nacional Palestina. Después, al final de todo el proceso de paz, sí entraría la Autoridad Nacional Palestina en el gobierno de Gaza. Es decir, hay que recordar que los territorios palestinos tienen dos partes. Cisjordania, ya cerca de Jordania, por eso se llama Cisjordania, en el oeste, y en el este, Gaza. Esos son los territorios palestinos de entre hace años. Gaza está gobernada por Hamás. Ahora se trataría, al final del proceso de paz, el objetivo sería que la Autoridad Nacional Palestina también gobernara en Gaza. ¿Cuál es el problema para esto? Bueno, pues la Autoridad Nacional Palestina es una entidad muy poco eficaz. Por ejemplo, en Cisjordania no consigue que los colegios estén abiertos todos los días. Los colegios en Cisjordania están abiertos 3 días a la semana. La Autoridad Nacional Palestina no controla la movilidad. La movilidad está controlada por el ejército israelí, y la Autoridad Nacional Palestina, todo hay que decirlo, ha sido muy corrupta. Nos decía también el general Tapia que no es fácil cambiar la Autoridad Nacional Palestina.
Netanyahu podría aceptarlo bajo presión, pero siempre y cuando la Autoridad Palestina se hubiera reformado.
Ya.
Y eso no es una cuestión simple.
No es una cuestión simple. Bueno, desgranando cada uno de los puntos del proceso de paz, se ve que son difíciles de concretar. No dice nada específico tampoco el plan de paz sobre la cuestión del Estado palestino, aunque deja la puerta abierta. Ya sabes que en los últimos días ha habido un gran reconocimiento internacional de la solución de los dos estados. Solución muy complicada porque, por ejemplo, en Cisjordania hay 500.000 colonos israelíes. Claro, y algunos llevan mucho tiempo ahí. Que esos 500.000 colonos se retiren de Cisjordania es muy complicado. Bueno, a pesar de todos esos obstáculos, ya solo el que haya un alto el fuego, si realmente lo hay, y ya solo la liberación de los rehenes, serían dos formidables noticias. Luego, efectivamente, el proceso de paz depende mucho de las dos partes. Ojo que este proceso de paz que se pone en marcha en este momento, no es muy diferente a otras propuestas de paz que han estado sobre la mesa desde la primavera de 2024. Jamás, con reticencias, estaba dispuesto a aceptar. Netanyahu no lo ha aceptado hasta ahora. Claro, la pregunta es por qué ahora Netanyahu sí ha aceptado este proceso de paz. Desde luego, aquí el que gana puntos es Trump. Nos puede gustar más o menos, pero quien ha conseguido forzar a Netanyahu ha sido Trump. Netanyahu no le hacía ni caso a su predecesor, a Biden, y ahora sí. Se abre una tímida esperanza, esperemos que deje de ser tímida en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses. 7:41, 6:41 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El juicio contra el fiscal general del Estado se celebrará dentro de un mes.
Concretamente será del 3 al 13 de noviembre y se le juzgará por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. Hay más de 40 testigos citados.
Un nuevo vídeo del CECOPI prueba que la Generalitat estudió enviar un mensaje de alerta de la DANA 3 horas antes.
Es una grabación en la que se escucha a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, dar instrucciones sobre la alerta a las 5 de la tarde. Son los vídeos de la Consejería de Emergencias que fueron reclamados por la jueza instructora.
El apagón del 28 de abril se debió a una cascada de sobrevoltaje y a la incapacidad de red eléctrica.
Es la conclusión de un estudio realizado por 45 expertos europeos. El informe no señala posibles culpables. A principios de 2026 se publicará un análisis detallado de las causas y recomendaciones para que no vuelva a ocurrir en el futuro.
El defensor del pueblo andaluz investigará de oficio los fallos en el cribado del cáncer.
El error ha obligado al Servicio Andaluz de Salud a contactar con 2.000 mujeres que cuentan con pruebas dudosas no concluyentes. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama ya ha anunciado que baraja una demanda judicial colectiva.
Nos vamos al cine.
Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues deseando que nos cuentes qué tenemos esta semana en el cine.
Tenemos mucho cine español, pero vamos a empezar por el extranjero, si te parece.
Bueno, lo que tú
y
digas.
Por una película que no se estrena en salas, sino en Apple TV, que me ha gustado mucho, pues es una combinación de un gran director, Paul Greengrass, Matthew McConaughey al frente del reparto, y el título, Laberinto en llamas.
Cuando me llamaron para que recogiera a estos niños, pensé que quizás podía ganarme una segunda oportunidad.
Tenemos que sacar a estos niños de aquí.
¡Agarraos!
¿Quiénes son los niños?
Bueno, los niños son 20 y tantos niños de un colegio en mitad de un bosque, en uno de estos incendios espeluznantes que sigue habiendo en California. Pero espeluznante total, además lo ha rodado de un modo maravilloso un gran director inglés, él de 70 años, Paul Greengrass, que debutó con Domingo Sangriento y United 93, un par de películas de Urne, Capitán Phillips, 22 de julio, Noticias del Gran Mundo. O sea, es un director potentísimo. Ahora esta película se estrena directamente en plataforma cuando es la típica de ver en gran pantalla, yes, porque es un pedazo de incendio que les pilla tres poblaciones ahí perdidas, un viento horrible, con lo cual se les va de las manos a todo el mundo, y un autobús escolar con 20 y tantos niños intentando sortear el fuego.
¿Y por qué
fuego
te ha gustado la
Me ha gustado mucho porque está muy enrodada, para empezar. Es un director sensacional, de estos que aceleran una película y la mantienen febrilmente durante todo el rato, ha dicho. Y es verdad, tiene una capacidad, y luego Matthew McConaughey está genial, con un conflicto interior fuerte porque está cuidando a su madre, tiene a su hijo adolescente a su cargo y no se lleva bien con él. Es curioso, la madre y el hijo son los propios, el propio hijo y la propia madre de Matthew McConaughey, y lo hacen muy bien, con lo cual le da un toque de esto
son
de angustia.
Son madre y hijo en la vida real.
Sí, o sea, es... Tienes que hacerte el héroe en un momento en el que tú estás machacado por todos los lados. Está muy bien también.
¿Puntuación?
Ella le doy un 7 y bueno, me parece una película estupenda, de estas de heroísmo cotidiano.
Laberinto
muy, muy clásica y muy bien rodada, desde luego. Es lo mejor de esta semana, en mi opinión.
Sí.
Y luego tenemos otra que se ha hablado mucho y más se va a hablar porque va a estar en los premios, sin duda, que es el drama de un luchador de artes marciales mixtas, The Smashing Machine.
La sensación de ganar es lo mejor que hay. 40.000 personas animándote. Ese es un subidón. Es insuperable.
¿Qué piensa al principio de una pelea?
Si le haré daño antes de que me lo haga a mí.
Bueno, viene precedida por dos elementos. Uno, que ganó el León de Plata en Venecia a la mejor dirección, pero sobre todo el cambio radical físico que ha tenido que hacer Dwayne Johnson, antiguamente La Roca, para interpretar a este deportista que en 1997, con 29 años, era la estrella de las artes marciales mixtas, que entonces eran a brutales. Ver,
las artes marciales mixtas,
pues
son...
Es un cóctel de karate, boxeo...
Vale todo.
Vale todo, entonces al principio valía todo, luego ya no ha valido tanto, ya cuando ha entrado este español ya estaba moderado todo, pero al principio eran unas piñas, sangre en el escenario, o sea, todo muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que se enfrenta a su primera derrota con su mujer, que la interpreta además Emily Blunt, que es una gran actriz, y la dirige bien un director que ha tenido buenas críticas en Good Time y en Diamantes en Bruto, se llama Ben Safdie, que aquí está regular. O sea, es que se ha deslavazado un poquito, le falta un poco de punch, quizá porque es muy yankee todo y te falta empatía con los personajes, pero luego él está muy bien.
¿Estás diciendo
y va a estar
que
nominado?
¿El espectador estadounidense no tiene empatía?
Sí, el estadounidense sí, el español no tanto. Con todo ese ambiente de fascinación por la violencia, o sea, que no saben muy bien hasta que llega dónde llega el deporte. Aquí hay una trama, por ejemplo, de amistad con Ben Coleman, que era Mark Coleman, perdón, que era uno de sus amigos allí, que está muy bien. Ahí había más película.
Smashing, más una película para estadounidenses, dices.
Sí, creo yo. Y para los que le guste el deporte, por supuesto, saber lo que significa de Smashing Machine, ¿no? O sea, él destroza todo. O sea, la máquina de destrozar todo lo que
Smashing.
Te puedes imaginar, sí.
Smashing ¿puntuación? Machine.
Le doy un 6, 6 y medio, por ahí anda. Y medio, vamos a hablar de ella, porque va a estar en los premios seguro. Y luego, de las películas españolas, la que más me ha gustado, que se va a estrenar primero en cines 2 semanas y luego en Netflix, se titula Un fantasma en la batalla.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los túneles de ETA. Allí guardan sus armas y sus explosivos. Llevamos años buscándolos.
Alguien nos la está jugando desde hace mucho tiempo.
Infiltrada 2, ¿es esto?
Sí, desde la visión de Agustín Díaz-Yanes, y no con una policía, sino con un agente de la Guardia Civil. También vamos a hablar muchísimo de Susana Abaitúa, que es una actriz buenísima y que aquí hace un papel muy parecido al de la infiltrada, pero luego se mete por otros vericuetos. O sea, es un guion original de Agustín Díaz-Yanes, que lleva mucho tiempo sin dirigir. Recordemos este madrileño, autor de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Sin noticias de Dios, a la triste, Solo quiero caminar, Oro. O sea, es un director potente y aquí lo ha hecho muy bien, la verdad. Ha metido un montón de fragmentos de cine documental, ha hecho una película más fría que la infiltrada, o sea, más objetiva, más realista, metiéndose también un poco en la mente de los etarras, o sea, humanizándolos en el buen sentido de la palabra, tanto a unos como a otros, no obvia ningún tipo de pro y contra, y luego la condena a ETA es durísima. De hecho, la recreación que hace de algunos asesinatos, muy bien hecha, muy cinematográfica, muy delicada y a la vez contundente. A mí me parece de las mejores películas españolas de este año.
¿Qué me dice?
Sí, sin duda, de verdad. Tiene cosas del guión muy originales, por ejemplo, los mensajes. Me da la impresión de que esto se basa en toda la documentación real que ha hecho pública la Guardia Civil, en concreto dos oficiales, uno y una, con toda la lucha ETA en los años más duros, ¿no? Y los mensajes eran a través de canciones italianas.
¿Qué dices?
En la radio, originalísimo. Esto te da una tensión en algunas secuencias. Y esta banda sonora, Arnau Bataller, también muy buena. O sea, es una señora película, un fantasma en la batalla. Le doy un 7,5, porque me está empezando a gustar más conforme la voy pensando. Y luego tenemos otra española que por el tema está bien, aunque no está muy bien resuelta. La sospecha de Sofía.
Conviértete en el marido perfecto.
Explícame qué hacía aquí mi marido.
Lo siento, pero no puedo.
Estás jugando con fuego.
Daniel, ¿no me cuentas ahora mismo qué está pasando? Llama a la policía.
Perdóname.
No, perdóname tú, Sofía.
Bueno, título. Es la vuelta de la sospecha de Sofía. Es la vuelta.
La sospecha de Sofía.
Es en la novela, una novela popular de Paloma Sánchez Garnica.
Sí.
Es un lío de espías. De la KGB, de la Stasi en el Madrid de 1968, a través de una familia que en fin, ha sido un hijo adoptado y está relacionado con toda la Alemania Oriental, y su mujer, que es la del título, que la interpreta Aura Garrido, pues está ahí en mitad del follón. Él es Álex González, que lo hace bastante bien. Es un tono muy vintage, porque es la vuelta de otro de 75 años, Imanol Uribe, que además, por cierto, hizo bastantes películas de ETA más discutibles, El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, La muerte de Mikel. Aquí intenta hacer una cosa clásica, pero se le queda corto por todos los lados, de producción un poco, pero el tono es bueno, a mí me ha gustado, o sea, porque es una crítica dura a la represión franquista, pero a la vez a la represión en la República Democrática Alemana, mostrada con mucha crudeza, y es muy interesante cómo de vez en cuando pues estas familias, las hemos visto muchas veces en el caso de familias judías, por ejemplo, en un lado y en otro, pero ahora aquí es una familia española que... le pilla en medio y es muy interesante.
La sospecha, Sofía, puntuación.
Le doy un 5,5.
5,5. Entonces, la cosa ha quedado clara. Un fantasma en la batalla, la película de la semana, la sí. película no solo de la semana, sino de
una de las mejores del año, sin duda.
Y Laberinto en llamas, que todavía está en plataformas. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Para entregarlo a los pobres.
¡Robin!
La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin. Uma Thurman.
¡Por los barcos de sangre!
Robin Hood, el magnífico. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo, electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy empiezan oficialmente las fiestas del Pilar en Zaragoza. Ya han comenzado las primeras celebraciones con la mirada puesta en el próximo 12 de octubre. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. El comienzo oficial de las fiestas será esta noche a las 9, cuando se lea el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Los pregoneros de este año son los directores de cine aragoneses que fueron nominados en la última edición de los Goya. Son Paula Ortiz, Pilar Palomero y Javier Macipe.
Es un espaldarazo y un apoyo a un trabajo que casi todo el tiempo se hace en la sombra hasta que las películas salen.
Pues es una sensación de mucho orgullo, ¿no? También de nervios.
Ver ahí a tanta gente de tu ciudad y reunida en el lugar más emblemático que es la Plaza del Pilar, pues bueno, da muchísima impresión.
Como previa a estas fiestas, anoche el padre Guillerme, el cura DJ, llenó la Plaza del Pilar con su fusión de música religiosa y electrónica. El día grande llegará el domingo 12 con la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, que batirá de nuevo récord de grupos participantes. Las fiestas culminarán el lunes 13 de octubre con la ofrenda de frutos, que tiene un fin benéfico, y con el Rosario de Cristo.
También se preparan ya las celebraciones de la Hispanidad del próximo domingo. Habrá centenares de actividades que tendrán como objetivo superar los datos del año pasado, cuando hubo 700.000 asistentes. Mónica Álvarez.
Madrid se convierte hasta el 12 de octubre en un gran festival para celebrar el Día de la Hispanidad. Música, teatro, gastronomía, folclore, más de 200 actividades gratuitas repartidas por más de 30 escenarios de la capital. Gloria Estefan es el plato fuerte. La cantante cubana, que celebra 50 años en la música, ofrecerá un concierto gratuito mañana domingo en la Plaza de Colón a partir de la 1 del mediodía, un concierto que se prevé multitudinario, como también lo será la asistencia al gran desfile ya el domingo por la tarde, con la participación de 23 países, con Argentina como invitada, y que va a recorrer la Gran Vía madrileña. En esta quinta edición se prevé superar las cifras del año pasado, con más de 700.000 asistentes y 43 millones de euros generados.
Desde primera hora de la mañana, desde las 6 de esta mañana, te estamos contando la última hora que llega desde Gaza. parece que se abre una tímida esperanza. Han cesado los bombardeos en Gaza. Una autoridad del ejército israelí, una fuente del ejército israelí, ha asegurado que no se va a utilizar más la fuerza militar para ocupar Gaza, que solo será de carácter defensivo, el tipo de uso que se haga de las armas. Es la respuesta de Israel después de que ayer por la tarde Hamas aseguraba que aceptaba el plan de paz, aceptaba la liberación de los rehenes, primer paso del plan de paz, y decía que estaba dispuesto Hamas a sentarse a negociar. Israel, como te digo, dice que va a dejar de tener una operación ofensiva. Hemos estado hablando durante las últimas dos horas con aquella zona. Hemos hablado, por ejemplo, con el director general de Cáritas Jerusalén, que nos decía que hay una grandísima esperanza en este momento. Claro, la situación en Gaza, Ciudad de Gaza, que es con quien había establecido conexión con la Ciudad de Gaza, con las personas que viven allí, la situación humanitaria es complicadísima. Desde el 20 de septiembre no hay ayuda, no hay atención médica, y lógicamente, después de 1.200 muertos por parte israelí, más de 1.200 muertos y más de 66.000 muertos por parte palestina, es lógico que se abra una gran esperanza o una pequeña esperanza en este momento.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Son días con muchas ofertas, como la corvina a 8,99 euros el kilo, que con unas patatitas al horno está exquisita. Ahora sí. Oferta disponible en Península y Baleares del 2 al 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, 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 que te llevamos una pizza por solo 8,95. ¿Sí? ¿Lo has oído bien? Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días en este 4 de octubre, en el que vamos a tener tiempo estable aquí en España y en el que se abre...